Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, muy buenos días a la vida, buenos días a todos en este martes 7 de marzo de 2023. Como todas las mañanas, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Sintonícenos también a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este martes 7 de marzo. Estas son las noticias. Las caravanas anticorrupción de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco acuden hoy, estará a las 9 ya en la Plaza del Pitillal. Ofrece el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, disculpas públicas por los casos de violencia de género registrados en estos centros de estudios. Así es, en este centro de estudios y la Universidad de Guadalajara dará total apertura para que estudiantes y docentes acudan a las marchas del 8M, esta marcha por el Día Internacional de la Mujer. Y desde luego, amigos del auditorio, que tendremos la presentación de actividades del Centro Universitario de la Costa por el Día de la Mujer. Todas las mujeres se preparan para acudir a las marchas. Ya tendremos información. Colectivos de mujeres consideran que casi nada se ha hecho tras la alerta de género en Bahía de Banderas. Una de cada tres empresas en Jalisco son lideradas por mujeres. Y en más noticias, bueno, también comentarles que hoy a las 11 de la mañana tenemos testimonios. Durante toda la semana, toda la red, 8 emisoras, hemos preparado programas especiales. Por cierto, que todas las titulares, subdirectoras regionales de las emisoras de Radio Universidad está dirigida por mujeres, el caso de Puerto Vallarta. Y hoy a las 11 de la mañana está usted pendiente por un programa especial, Testimonios. Así es, hoy corresponde a Puerto Vallarta. El Centro de Justicia Cívica para el municipio de Bahía de Banderas abrirá hoy sus puertas. El gobierno municipal ignora ejidatarios de Bahía. Y mire, proliferan los baches en donde han jugado golf algunos de los turistas, pues proliferan baches en Puerto Vallarta. Vallartenses urgen al gobierno municipal y estatal a que hagan algo. Asegura el gobierno de Puerto Vallarta que avanza en la rehabilitación de vialidades. Se unen las cámaras de comercio en la región con el objetivo común de crecer de manera estratégica en beneficios a sus agremiados. En noticias estatales de Jalisco y Nayarit, con el objetivo de impulsar, asesorar, capacitar y conectar a los emprendedores, la Cámara de Comercio de Guadalajara será sede en México del Centro de Emprendimiento Internacional Chambers of Commerce. Es Jalisco la segunda entidad con más empleos formales generados en el país, tan solo 31,557 durante el primer trimestre de este 2023. El Congreso de Jalisco arrastra asuntos pendientes en iniciativas encaminadas a prevenir y sancionar violencia contra las mujeres. Entre otras, están sin votar propuestas para tipificar como delito los ataques con ácido en contra de las mujeres, suprimir la penalización de la interrupción del embarazo o incluir en el Código Penal del Estado la violencia vicaria. Amigos del auditorio, familiares de personas privadas de la libertad presuntamente por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, presentan denuncias ante la Fiscalía General de la República. Esto y más con Daniel Valencia, que nos tiene información nacional e internacional.
Señal Nacional.
Familiares de personas privadas de la libertad, presuntamente por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República en su contra. Los miembros de los diferentes colectivos acudieron para presentar la querella bajo el delito de traición a la patria en contra del exfuncionario sentenciado en Estados Unidos por tráfico de drogas, delincuencia organizada y por falsedad de declaraciones. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que, de acuerdo con las expectativas del sector turístico en México para el 2023, se estima un ingreso de 31.169 millones de dólares en divisas por visitantes internacionales. El titular de la Sectur destacó que esta cifra es equivalente a un aumento del 11.3% respecto a 2022 y 26.8% superior al observado en 2019. Señaló que en 2023 se estima la llegada de 39.4 millones de turistas internacionales, esto es 2.7% más que en 2022 y solamente 12.6% para alcanzar las llegadas de 2019. Cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados por un grupo armado en Matamoros, Tamaulipas, según confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que todo su gobierno está trabajando en este asunto. Se está viendo el asunto. Yo creo que se va a resolver, señaló.
Señal Internacional.
Un fuerte deslizamiento de tierra, ocasionado por las lluvias torrenciales que se registran en varias regiones de Indonesia, dejó por lo menos 11 muertos y decenas de desaparecidos en una isla de la región Natuna. China aumentará el gasto militar en más de 7% este año, al tiempo que advierte sobre amenazas que no paran de crecer, de acuerdo con la Asamblea Popular Nacional, un organismo que confirma las decisiones del Partido Comunista Chino, al cual pertenece el presidente Xi Jinping. Decenas de periodistas de Guatemala denunciaron que está en riesgo la libertad de expresión y se manifestaron frente a la Corte Suprema de Justicia por la decisión de un juez de autorizar que 7 reporteros y 2 columnistas sean investigados por informar sobre el proceso penal contra el comunicador José Rubén Zamora Marroquín, preso desde julio de 2022.
Hoy, 7 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Pablo, Juan y Teresa. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy 7 de marzo, conmemoramos el Día Internacional en recuerdo de los oficiales de policía caídos. Así como también recordamos que en 1876, Alexander Graham patenta el teléfono en los Estados Unidos. En 1912, el noruego Roald Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur. En el año de 1943, en México, se funda el Centro Cultural Universitario, conocido como CCU, antecesor de la Universidad Iberoamericana. Y en el año de 1981, se lleva a cabo el lanzamiento exitoso desde Cabo Cañaveral del cohete Thor Delta 301 D8, portando la sonda Oso 1, siendo el primer observatorio solar orbitado desde Estados Unidos.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio, quien todas las mañanas nos tiene las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, vamos a ver cómo abrieron los mercados. Son las 9 de la mañana con 11 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores, las bolsas de Asia enfrentan vientos en contra luego de que Wall Street borrara su repunte. Wall Street, que se norman casi las bolsas, justamente los índices bursátiles, que cayeron ligeramente, mientras que los de Japón y Corea del Sur fluctuaron con rangos estrechos. Esto en Asia, En México, pues ya ve que venía el peso ganando terreno, fortaleciéndose. La moneda mexicana tiene una leve caída al inicio de la jornada de este martes. El peso mexicano se mantiene cerca de los niveles del cierre del lunes y del pasado fin de semana, mientras operadores están a la espera de que se dé información por parte del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. De acuerdo con información, la moneda registra una mínima depreciación y se espera que toda esta semana pues siga fluyendo como ha iniciado la semana y terminó la otra. Por lo pronto, en este momento el dólar se encuentra a la compra 17 pesos con 38 centavos, a la compra a la venta 18.45. El dólar interbancario se compra 18 pesos, se vende a 18 con un centavo. El dólar canadiense se está comprando a 13 pesos con 19 centavos, se vende a 13 con 20. Mientras que el euro se está comprando a 18 pesos con 96 centavos, se vende a 19 con 50.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar el pronóstico del tiempo con el maestro, con el meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Y le pregunto, como siempre, ¿cómo anda el termostato? Porque yo he sentido frío hoy por la mañana. Anoche tuve que sacar una frazada para dormirme, para taparme, porque sentí frío. ¿Y cómo está la temperatura, maestro? ¿Cómo iniciamos el día?
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Efectivamente, no, Susana, tu termostato anda bien. Fíjate que en algunos puntos de la área urbana se dieron temperaturas un poquito por debajo de los 15 grados, así es que efectivamente hay zonas, sobre todo hondonadas, sobre todo partes bajas, en donde el aire relativamente frío, que es más pesado, rellena esas hondonadas, y bueno, hay zonas que sí baja bastante la temperatura, así es que sí, efectivamente, se mantienen los amaneceres bastante frescos en esta región. Bien, pues en el panorama nacional no hay cambios significativos en los sistemas atmosféricos que afectan el país. Por lo pronto, no hay frente frío. Hasta el jueves estará uno rozando la zona fronteriza de Chihuahua. Poco más al sur, un jet o corrientes de vientos máximos en altura cruza Baja California, Sonora y Chihuahua, propiciando medio nublados y tardes ventosas. También una línea seca propicia tolvaneras y eventuales tornados en el norte de Coahuila. Por otro lado, centro de alta presión con giro anticiclónico afecta a los estados del altiplano centro y sur con fuerte radiación solar y ambiente cálido en poblaciones con más de 1,000 metros sobre el nivel del mar y caluroso en los estados del sureste y península de Yucatán. Con el calentamiento superficial y la entrada de humedad del Golfo y Pacífico Sur, se pueden dar algunas lluvias esporádicas a lo largo del eje neovolcánico. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y pequeñas nubes translúcidas. También una mañana adornada con una preciosa luna que llenó hace un rato a eso de las 6:40. Dominarán las condiciones soleadas la mayor parte del día con ciertas rachas de viento posterior al mediodía con pequeñas nubes dispersas por la tarde sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados cercano a las playas, 29 grados algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima fue de 15 grados en zonas periféricas, 18.3 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Maestro, amigos del auditorio, nos vamos a ir una pausa al regreso. Bueno, pues todo está listo para el día de mañana. Varios colectivos van a marchar, van a hacer sus marchas de protesta en diferentes estados de la República Mexicana, en diferentes países. Bueno, pues estarán haciendo estas marchas. Ya le vamos a comentar algunas de las actividades que tienen colectivos como FEM, Vallarta FEM, como también está el colectivo de Mujeres Puerto Vallarta, para hablar de sus actividades. Y desde luego el Centro Universitario de la Costa ha preparado también una serie de eventos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Al regreso de la pausa le tengo información, está la Fiscalía Anticorrupción en el Pitillal. Ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, las caravanas anticorrupción de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco acuden hoy a la Plaza del Pitillal. Javier Frías nos tiene información.
La Fiscalía Anticorrupción llevará a cabo en Puerto Vallarta una caravana de denuncia para poder conocer de manera directa las inquietudes y denuncias de la población. De ello nos habla el fiscal anticorrupción en Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar.
Los invitamos a que estén con nosotros el martes 7 de marzo en la delegación del Pitillal de Puerto Vallarta. Lo esperamos a partir de las 9 de la mañana. Finalmente, así como la corrupción nos afecta a todos, también el combatir la corrupción es una labor de todos.
En el lugar, las personas podrán ser asesoradas acerca de qué es la Fiscalía Anticorrupción y cuál es su labor, añade de la Cruz Tobar.
Porque lo que nos interesa y lo que necesitamos es la información que tienen. No nos interesa su nombre, no me interesa meterlos en problemas. Que en el supuesto que quieran denunciar dándonos sus datos, pues claro que podemos generar los mecanismos también para protegerlos.
En caso de querer denunciar de manera anónima, también existen métodos para ello, detalló el fiscal anticorrupción.
Si tienen alguna duda acerca de si lo que ustedes tienen con el conocimiento es un hecho de corrupción, el Ministerio Público se los va a aclarar. Si se trata de algo que se va a denunciar, en ese momento se les toma su denuncia. Y si se puede de una vez ordenar actos de investigación, en ese mismo acto se llevan a cabo ya con intervención de la policía investigadora.
Las caravanas anticorrupción fueron creadas con el objetivo de acercar los servicios e incentivar la denuncia ciudadana ante posibles actos de corrupción en Jalisco. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, amigos del auditorio, comentarles que aquí, en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, se sentó un precedente. Ofreció el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, ofreció disculpas públicas por los casos de violencia que se hayan generado aquí en el CUC, actos de violencia, de acoso contra mujeres, alumnas, maestras, en fin. Javier Frías nos tiene los detalles.
Luego de que la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Centro Universitario de la Costa determinó sancionar a un profesor acusado de violencia de género, el rector de este centro de estudios de la Universidad de Guadalajara, doctor Jorge Telles López, ofreció disculpas públicas ante este y todos los casos de violencia cometidos en contra de la mujer.
Esta rectoría ofrece una sincera y sentida disculpa a todas y cada una de las víctimas de violencia de género y abuso sexual. Reconocemos y asumimos como nuestra la exigencia de justicia manifestada por nuestra comunidad para la atención de los casos de violencia. Como lo establece nuestro protocolo, nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos para erradicar la violencia en todas sus manifestaciones, atendiendo una deuda histórica, generando también acciones preventivas de atención, sanción, no repetición y reparación que conduzcan al establecimiento de una cultura de paz y de convivencia armónica.
En el marco del cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta de la Universidad de Guadalajara, Telles López anunció la aplicación de medidas para evitar que se vuelvan a presentar casos de violencia al interior del CUCOSTA, de tal manera que se fortalecerán las capacidades en la implementación del protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.
Con el propósito de fincar bases para lograrlo, se han determinado medidas de reeducación, de no repetición y rehabilitación que nos permitan erradicar los actos de violencia de género y otras manifestaciones de violencia. Capacitación dirigida a toda la comunidad universitaria del CUCOSTA con el objetivo de erradicar la violencia, por ejemplo, el acoso y hostigamiento sexual, masculinidades no violentas, fomentar y reforzar la cultura de la denuncia, entre otras.
De la mano de la Defensoría de los Derechos Universitarios, de la Unidad de Igualdad, de la Oficina de la Abogacía General y de la Unidad de Acompañamiento y la Federación de Estudiantes Universitarios, se podrá contar con un centro universitario de la costa libre de violencia, destacó el rector del centro.
Asumimos la responsabilidad de tener un CUCOSTA seguro y libre de toda manifestación de violencia. Los invito a ir juntos, alumnado, gremio de personal operativo y administrativo, personal académico y directivos.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y continuando con este tema, déjeme comentarle que la Universidad de Guadalajara va a dar una total apertura para que estudiantes y docentes acudan a las marchas el próximo 8 de marzo, es decir, el día de mañana. Ignacio Pérez Vega nos tiene el reporte.
Las actividades académicas en la Universidad de Guadalajara se harán en forma regular este 8 de marzo. Sin embargo, se dará total apertura para que las alumnas, maestras y trabajadoras participen en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, advirtió el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Incluso explicó que no habrá medidas de seguridad adicionales para resguardar el edificio de la Rectoría General, donde suelen hacerse pintas y denuncias.
Somos una institución que respetaremos la libre manifestación de las mujeres. Yo no puedo decir que me dé gusto que lastimen el edificio de la universidad, pero también debo decir que entiendo a las mujeres, que entiendo tantos años de frustración, de desesperación por tener un mundo más igualitario y que no se ha logrado. Entonces, con esa sensibilidad vamos a abordar el 8 de marzo, entendiendo que estamos en deuda con las mujeres, que hay muchísimas cosas por mejorar, que creo que somos la institución que más está haciendo en esta agenda.
Villanueva Lomelí reconoció que dentro de la UDG prevalecen casos de acoso y hostigamiento a estudiantes y que se actúa para frenar esas conductas.
Y que me avergüenza decirlo, pero sigue habiendo. Pero también estoy consciente que estoy dando todo mi esfuerzo y poniendo todas las capacidades institucionales para que esta universidad sea un ejemplo muy pronto de cómo se debe, no, cómo debemos relacionarnos entre hombres y mujeres, ¿no?
Los estudiantes de preparatoria y licenciatura que participen, pues
total libertad, adelante. Todo el apoyo para que puedan manifestarse. Yo valoro a esas mujeres que salen a la calle porque son las que están construyendo un mejor mundo para mis hijas. Yo tengo dos hijas que quiero que vivan en un mundo mejor. Como su padre, voy a poner mi granito de arena. Dirijo una universidad en la cual todavía hay muchos defectos que tenemos que cambiar.
Añadió que es probable que solo la preparatoria de Jalisco pudiera suspender clases en el turno vespertino el 8 de marzo por la cercanía del paso de las manifestaciones de esa tarde. UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Y bueno, de la misma manera, déjeme comentarle que el Centro Universitario de la Costa presenta sus actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer. Javier Frías nos tiene los detalles.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara dio a conocer las actividades que se realizarán dentro de sus instalaciones, a las cuales invita tanto a estudiantes, académicas, administrativas y público en general. De ello nos habla la doctora Edna Ramírez Robles, jefa del Departamento de Estudios Jurídicos del CUCOSTA.
En el marco del Programa para la Paz del CUC se van a realizar varias actividades dentro del 8 y el 9M y también vamos a darle continuidad hasta el 13 de marzo. En primer lugar, la actividad de Más Allá del Violentómetro, que organiza el CLADEM, va a ser parte de estas actividades y también el foro del 9 de marzo de qué hace la UDG y el CUC por sus leonas negras, donde se presentará el plan de apoyo del Departamento de Estudios Jurídicos de aquí del CUC. Y también se dará pauta para inaugurar la Clínica de Derechos Humanos en el bufete del Servicio Social del Departamento de Estudios Jurídicos.
Entre las diversas actividades destaca la Mercadita Violeta, que se llevará a cabo el miércoles 8 y jueves 9 de 8 de la mañana a 6 de la tarde dentro del Centro Universitario de la Costa, tal como detalla Salma Gay Amaral, titular de Perspectiva Violeta.
La Mercadita es un proyecto de apoyo a mujeres emprendedoras que busca impulsar a estas mujeres, algunas dentro del centro universitario, algunas son alumnas, hay también invitadas que ya han participado anteriormente en algunas ediciones distintas, madres solteras, jefas de familia, etcétera. Va a estar el día 9 y el día 8 dentro de la explanada del centro universitario hasta el edificio C. Y bueno, aquí va a haber una gran variedad de productos que podemos encontrar y pues las invitamos a consumir el local, a consumir a los productos que las mujeres tienen para ustedes.
Las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer van desde artísticas, culturales, charlas, pláticas, talleres y conversatorios, contando con la participación de la presidenta de la Comisión de Género del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, la magistrada Verónica Ucaranza. Para mayores informes acerca de los eventos, horarios y sedes, se pueden consultar las páginas y redes sociales del Centro Universitario de la Costa, así como de los colectivos organizadores. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, también recordarles que mañana a las 5:30 de la tarde, mañana miércoles 8 de marzo, está la marcha que inicia en lo que se conoce como el Parque de las Mujeres y concluye en los Arcos del Malecón. ¿Cuál es el Parque de las Mujeres? Es justamente frente a esta tienda que se llama Coppel, Santa María, ¿verdad? Enfrente donde colocaron las cruces y están unos árboles de donde hacen las reuniones, ahí justamente. Bien, vamos a continuar con más. Al regreso de la pausa le tenemos más información porque colectivos de mujeres consideran que casi nada se ha hecho tras la alerta de género en Bahía de Banderas. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información y esta mañana déjeme comentarle que, pues sí, tanto Puerto Vallarta como Bahía de Banderas tienen alerta de género y en Bahía los colectivos de mujeres consideran que casi nada se ha hecho desde la alerta de género. Javier Santos, te escuchamos.
Colectivos se encuentran relegados en las acciones gubernamentales relacionadas con la alerta de género, y es que hasta el momento siguen sin aplicarse también los lineamientos de alerta de género en Bahía de Banderas, reconoció Luisa Fernanda Flores Rosales, quien preside el colectivo Azul Violeta. La activista subrayó que la alerta de violencia contra las mujeres es un mecanismo de emergencia que se activa en municipios con altos índices de violencia feminicida, en donde son violados los derechos de las mujeres o existe una ley que afecta a los derechos de las mismas. La alerta de género se activó en el 2017 y desde entonces poco o nada se ha hecho en el municipio. Habla la activista del colectivo Azul Violeta, Luisa Flores.
Pues sí, prácticamente nulo. O sea, no se han implementado como los lineamientos y pues seguimos con lo mismo. Tampoco todavía un protocolo de atención a las víctimas de violencia de género en Bahía. Sí hay atención, pues, pero no hay un protocolo de atención. O sea, no seguimos como un protocolo de que tengan que... O sea, que siempre, ahorita todavía los primeros respondientes pues son la policía. Entonces, pues, seguimos como con esta cuestión de... Si denuncian... O sea, todavía hay mucha revictimización, a eso me refiero. Entonces, si hay un protocolo de atención, pues es más sencillo.
Luisa Flores, activista de Azul Violeta, reconoció que aún existen muchas cosas por hacer desde el municipio y agregó que la discriminación persiste. Por ello, consideró que la atención no es integral en la mujer que sufre violencia.
Pues todavía hay mucha discriminación, o sea, sí, no, creo que sí no es integral, o los casos pues simplemente se van como apilando y no se les da un seguimiento adecuado ni continuo. O sea, pues sí están las propuestas, pero no está la implementación. Como por ejemplo, ya se instauró el Consejo Ciudadano de lo de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, pero pues en ese consejo, por ejemplo, nosotros nos invitaron, pero no somos parte del consejo.
Prácticamente las organizaciones civiles están relegadas de esto, ¿no?
Sí, o sea, son... Honestamente, ni siquiera yo tenía idea de quiénes eran las personas que están formando parte del consejo. O sea, no son activistas, no son personas que están como en la lucha por los derechos humanos.
Así Violeta contempla para este miércoles, en el marco del Día Internacional de la Mujer, una marcha que saldrá desde la gasolinera de Las Ceibas y concluirá en la Fiscalía en Jarretaderas. Es a las 4 de la tarde. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Ahí está, en Bahía a las 4 de la tarde, en Puerto Vallarta a las 5:30, inicia la marcha en el Parque de las Mujeres para llegar hasta el Malecón. Y bueno, Vamos a continuar con más. Déjeme comentarle que una de cada tres mujeres en Jalisco son lideradas por mujeres. María Ramírez Blanco nos tiene reporte.
Actualmente en Jalisco, el 31% de las empresas son lideradas por mujeres, mientras que a nivel nacional es el 36%, cifra revelada por la nueva presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en Jalisco, Marina García, que estará al frente del 2023 al 2025.
Según los censos económicos del 2018, 1.6 millones de MIPYMES son propiedad de mujeres y emplean a 2.9 millones de personas. Las empresas dirigidas de mujeres representan el 36.6% de las unidades económicas de México.
Pero factores como la desigualdad, la brecha salarial, la falta de sistema de cuidados y el hostigamiento sexual, por mencionar algunos, colocan a la mujer en un piso disparejo. Es decir, no por nada el 70% de los hombres en Jalisco han logrado emprender. No deben de preocuparse por temas como los ya mencionados, en específico el tema del hostigamiento sexual. La presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Sofía Pérez Gasque, dio a conocer la cifra registrada de mujeres que han denunciado hostigamiento sexual.
Mira, en emprendimiento no tenemos la estadística, pero colaboradoras dentro de una empresa que han tenido situación de acoso casi el 80% y que impide su crecimiento dentro de una empresa como el 60%.
Para este periodo 2023-2025, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en Jalisco conformó dos nuevas mesas de trabajo, tecnología y campo. En el caso de la primera, con la finalidad de incrementar el número de empresas digitalizadas, ya que a la fecha solo el 5% compiten en el mercado digital. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Amigos del auditorio, pues sí, todo está listo para el día de mañana. Ya tenemos de Vallarta FEM a Eroba, Eroba del Carmen Olmos. Eroba, ¿cómo estás? Buen día. ¿No la escuchamos a Eroba? A ver, en un momentito la tenemos. A ver, por ahí. También estamos tratando de enlazarnos con Emma Noriega del colectivo Mujeres Puerto Vallarta y con Eroba para que nos dé detalles, aunque ya tenemos entendido, bueno, que hay varias actividades por parte de los colectivos aquí en Puerto Vallarta. Una de ellas es justamente Vallarta FEM, pero bueno, se cortó la llamada. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. El Centro de Justicia para la Mujer de Bahía de Banderas va a abrir sus puertas. Es justicia cívica, Centro de Justicia Cívica. Y Jim García nos tiene los detalles.
El gobierno municipal de Bahía de Banderas proyectó al iniciar la administración materializar los juzgados cívicos, a fin de cumplir con la exigencia de las y los ciudadanos y generar paz social. Además que lo marca el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública con respecto de que los municipios cuenten con este juzgado cívico, en el entendido de fomentar una cultura de paz y así trabajar con bases. En ese sentido, la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, destacó que se fue trabajando detalladamente, hasta poner en la mesa todas las piezas para comenzar a funcionar, con el compromiso de apertura del Centro de Justicia Cívico, pues un juzgado cívico tiene el objetivo de mejorar la convivencia comunitaria a través de mecanismos de mediación y prevención, evitando que los conflictos escalen a conductas violentas y delictivas. Además, los juzgados cívicos atenderán disputas vecinales y faltas administrativas, como riñas, agresiones y consumo de sustancias tóxicas en espacios comunes, entre otras, pues de los conflictos en las calles, 9 de cada 10 disputas tienen consecuencias generalmente de violencia, por lo que destacó la directora de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad de Bahía de Banderas, Karina Carrillo Gómez. Por ello, es el lugar donde funge de mediación, evitando conductas violentas y delictivas. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Jim García.
Amigos del auditorio, pues seguimos con la pista de los baches. Después de que hemos estado comentando de este centro de verificación vehicular responsable, porque así se llama, Centro de Verificación Responsable, pues también nosotros queremos verificar responsablemente todo aquello en lo que el ciudadano paga impuestos y no los ve reflejados en sus calles. Y pues decidimos ver los baches. Fíjese usted, a raíz de que un estadounidense, un turista, vamos a dejarlo así, se puso a jugar golf en los baches de Puerto Vallarta. Pues proliferan los baches de Puerto Vallarta, vallartenses urgen al gobierno a hacer algo al respecto. Y vamos a empezar con Luciano Sañuda, quien nos comenta, ¿por qué calles anduviste? A ver, coméntanos. Adelante, Luciano.
Hola, buenos días, Susana. Pues principalmente yo vivo en la colonia de Las Juntas y yo transito por las calles Aquiles Cerdán, José María Morelos y la avenida José María Pino Suárez, la cual está por la preparatoria llamada Alcobaez Plantel 7 y tiene un gran bache donde están los estudiantes y son dos carriles. En el carril que va de ida es un gran bache y es un problema porque los coches tienen que tornar hacia la izquierda y pues es un problema porque cuando viene un coche de avenida,
¿sí?
Ah, sí, perdón. Cuando viene un coche de avenida tiene que retornar, tiene que esperar. Y en tiempos de lluvia es mucho más problema eso.
Oye, ¿cómo cuántos baches has contado?
Conté a partir de 15.
¿Sí?
15. Ajá, pero por todas las calles, no nomás por esa.
Sí, ¿y tienes testimonios?
Sí, tengo gente? Dos.
Uh-huh. Ah, vamos a escuchar. Sí.
Pues la verdad estoy en desacuerdo con la verificación vehicular porque es un poquito contradictorio que se nos pida que tengamos ciertos lineamientos en nuestros vehículos y las calles estén muy, muy, muy mal, en muy mal estado, con muchos baches, e inclusive ahí mismo se pueden descomponer nuestros vehículos. Entonces la verdad es que la verificación para mí no es correcta. Y también muchas personas dependen de sus vehículos para trasladarse de un lugar a otro o sus mismos trabajos, y por no cumplir con esos alineamientos que, como repito, no son congruentes, no tener la posibilidad de seguir usándolos, la verdad se me hace algo muy, muy injusto. Gracias.
Referente a la verificación aquí en Puerto Vallarta, me parece una acción absurda por parte del gobierno del estado, ya que no pone más que nada el ejemplo, como por ejemplo acomodar las calles aquí en Puerto Vallarta, las vialidades. Hay demasiados baches, supuestamente por parte de Cepal también está acomodando tuberías, hay pozos, hay alcantarillas, bocas de tormenta dañados. Lo primordial es primero acomodar todo aquí en Puerto Vallarta para que sea el 100% y los vehículos no se dañen con este tipo de detalles. Y aún así, Puerto Vallarta no es una ciudad que ocupe ese tipo de acciones por parte del gobierno del estado, ¿verdad? Entonces, estoy negativa por eso.
Bueno, pues estamos escuchando algunos de los ciudadanos que fueron entrevistados por nuestros compañeros, en este caso Luciano Sañuda, y él me decía, bueno, es que yo transito por las calles todos los días y puedo ir contando hasta los baches. Y Moisés
Quintero,
¿qué nos tienes?
Bueno, yo he visto que el gobierno del estado exige a los jaliscienses que realicen esta verificación vehicular. Sin embargo, me parece preocupante que el mismo gobierno amenaza a los ciudadanos con multarlos de no poder realizar este trámite. Entonces, yo como estudiante me preocupa el hecho de esta situación, porque simplemente alrededor del Centro Universitario de la Costa nos encontramos con una cantidad irreal de baches. Yo vivo cerca de aquí.
¿Real?
Sí, sí.
Una cantidad real.
Real, real.
Es que dijiste irreal. Yo
bueno, dije, no, irreal real. Porque, o sea, no lo impresionante puedes creer, ¿no? Que en menos de 100 metros he encontrado más de 15 baches. Entonces, pues sí, es una situación preocupante. De hecho, no sé si usted lo ha hecho, pero pues si no, yo invito también a todos los que nos escuchan a realizar este ejercicio.
Sí,
pues.
Fíjate que yo todos los días transito pues por aquí, por el Centro Universitario, voy por Las Juntas, casi en todas las colonias. Últimamente he disminuido el tránsito, no salgo mucho, pero, por ejemplo, no, como dicen los chavos, no inventen, no manchen, ¿verdad? En la curva de lo que viene siendo Home Depot y todo sí. Hacia allá está. ¿Tienes algunos testimonios, no?
Sí, así es, tengo unos testimonios, pero antes de eso me gustaría comentarle que el día de ayer, cuando estaba haciendo estos mismos testimonios, pude presenciar varios accidentes automovilísticos a raíz de estos baches, como varios vehículos llegaban a atascar, y pues la verdad, el gobierno exige mucho a los ciudadanos, pero no veo que responda de la misma manera.
Vamos a ver, ¿y tienes imágenes de los accidentes?
Así es, tengo imágenes, de hecho, no sé si las pueden pasar después de...
No,
de
sí, esto, pero... ahorita a ver si de una vez, pero vamos a los testimonios.
Ok.
El gobierno está pidiendo una verificación de algo que tampoco nos da un servicio eficiente, porque las calles, sobre todo las que están aquí alrededor de Cuba, están todas llenas de baches, la carretera, la que la de Talpa, también tienen, están muy mal servicio, las coladeras, todo, no dan buen servicio en el servicio de las carreteras, pero sí exigen que se pague una verificación para que tengamos nosotros bien estos carros. Entonces, no estoy de acuerdo en la verificación.
Sí, pues no, yo no estoy de acuerdo con estar teniendo que pagar por la verificación. Y hay varias necesidades que no se han atendido por parte del gobierno. Además, considero que aquí en Vallarta lo que se debería es de proteger las montañas, que eso es lo que absorbe el dióxido de carbono, en lugar de estar permitiendo que se esté devastando esas zonas y que al rato sí va a haber un problema mayor como en otras ciudades.
Pues estamos escuchando los testimonios y desde luego nuestro compañero Moisés Quintero nos tiene aquí algunas fotografías, imágenes de los accidentes que causan estos baches. Ya los vamos a tener, amigos del auditorio, pues todos los detalles en las redes sociales para que ustedes los vean. Gracias, Moisés Quintero, gracias, Luciano Sañuda, y nos vamos con Emma Noriega. Ya tenemos a Emma. Bueno, mientras tenemos a Emma Noriega, asegura el gobierno de Puerto Vallarta que avanza la rehabilitación de vialidades en la ciudad. Jim García, bueno, aquí están los testimonios de la gente. Lo que vive la gente. Los jóvenes que nos están pasando esta información son estudiantes de aquí del Centro Universitario de la Costa que todos los días transitan por esta zona y por sus casas, obviamente, ya dijeron aquí los nombres de las colonias, pero dice el gobierno municipal de Puerto Vallarta que avanza en la rehabilitación de vialidades. Hay que verlo. Jim García, te escuchamos.
El gobierno municipal continúa con su programa de trabajo para el mantenimiento y rehabilitación de calles e infraestructura urbana en las diferentes colonias de la ciudad. En la última semana, la Dirección de Obras Públicas llevó a cabo labores de rehabilitación en las colonias El Calvario, Guadalupe Victoria, Vista Dorada y La Floresta. También en las colonias Presidentes Ejidales, Las Cañadas, Ramblases, Coapinole, La Trinidad, así como el camino hacia Santa Cruz de Quilitán y en distintos puntos de la colonia Esperanza. Asimismo, realizó tareas de bacheo en distintos materiales en las calles Independencia y Benito Juárez, en el Pitillal Centro, colonia en la que además se adecuaron las banquetas de las calles 20 de Noviembre y Juárez. Se trabajó además en la calle Venustiano Carranza, de la colonia Emiliano Zapata, Playa Grande, en la San Esteban, y calle Cardenal, de la colonia Aralias. Previa al próximo temporal de lluvias, se han venido realizando acciones de limpieza y desasolve en los canales y arroyos. Además, se rehabilita el muro de soporte que va camino al Jorullo Los Arcos, y se hizo la demolición y habilitación de un pozo de vista en la colonia Las Peñas, entre otros trabajos más. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jim García.
Gracias, Jim, y nos vamos ahora sí para que nos comente sobre las actividades. Emma Noriega, ya la tenemos en la línea. Emma Noriega, del colectivo Mujeres Puerto Vallarta, para hablar de las actividades por el 8 de marzo. Adelante, Emma, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Susana. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti y tu auditorio. Gracias por el espacio. Bien, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien, lista para participar mañana en la marcha, pero aparte, ustedes tienen una serie de actividades desde ya, el 11, 12... Coméntanos todas las actividades que tiene este colectivo de Puerto Vallarta Mujeres.
Bueno, pues nosotros hemos convocado a una agenda, como siempre, con las familias víctimas indirectas de feminicidio. Nuestra agenda por el 8M, porque vaya, la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres no solamente es el 8 de marzo, sino es todo marzo queremos hacer visible esta exigencia de justicia, de garantías de no repetición y una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces hemos planeado dos actividades que son el sábado 11 de marzo a las 10 de la mañana en la calle Nayarit 444 en la colonia Mojonera. Se va a inaugurar el mural en memoria de Carmen Pérez Palma. Ella es lamentablemente una de las mujeres víctimas de feminicidio. En junio del 2020 ella desapareció de la zona de Aramara y lamentablemente fue encontrada sin vida en el municipio de San Sebastián. Entonces, por petición de la familia, vamos a hacer visible que se sigue exigiendo justicia para Carmen, justicia para todas, y pues que hasta ahorita no hay una sentencia para los culpables por este feminicidio.
Bien.
El domingo 12, ajá, también hay una concentración en el memorial de Lupita Becerra, a las 10 de la mañana, que es Corona y Matamoros, en la zona centro de Puerto Vallarta.
Pues muy bien, Emma, te agradecemos. ¿Estás lista para la marcha? ¿Vas a ir?
Gracias. Mira, yo estaré participando en algunas actividades del centro universitario. Espero llegar, y si no, creo que la forma en que paramos y nos manifestamos las mujeres es desde todos los espacios.
Muy bien.
Inclusive el espacio digital, el espacio radiofónico, es una forma también de ocuparlo y hablar de todo esto que nos falta por avanzar hacia la plena igualdad.
Muy bien, pues ahí están las actividades. Te invitamos para que a las 11 en punto escuches testimonios, también todas las radiodifusoras en red, las mujeres de la radio. También hemos preparado una agenda especial con motivo del 8 de marzo. Gracias, Emma, buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Amigos del auditorio, hoy es martes, vamos con el doctor Jorge Villanueva, integrante del Observatorio Turístico Integral. Adelante.
Académicos e intelectuales siguen en análisis permanente de lo que ha estado sucediendo en nuestro México. Y no hay respuesta a esta incógnita, ya que es un hecho inédito en nuestro país. La clase política de oposición también trata de sacar conclusiones al despertar de la ciudadanía en defensa del organismo electoral de la sociedad civil. Pero definitivamente, donde las luces amarillas se han encendido desde la marcha del 13 de noviembre del año pasado, y definitivamente ya están pasando a rojo con la marcha y manifestación del 26 de febrero de este año, es en el Partido Morena. Llama la atención que un político del tamaño del primer ejecutivo afirmara en una de sus conferencias mañaneras: si la reforma electoral no pasa o es detenida por la Suprema Corte de la Nación, en este país no pasará nada. Nadie sospechaba en ese momento que el hecho de proponer el Plan A, es decir, la reforma electoral que cambiaría hasta el nombre del INE, generaría un movimiento opositor de dimensiones nacionales. Finalmente, la 4T ha logrado dar de amalgama a miles y miles de ciudadanos que hoy tienen una causa común para dar la lucha por la democracia. Con la consigna "el INE no se toca", miles y miles de ciudadanos marchamos a lo largo y ancho del país con la firme consigna de defender lo propio. Esta manifestación le dio valor agregado a los partidos de oposición y el gobierno de la 4T logró construir un adversario, un verdadero adversario que comienza a tener dimensiones inimaginables y que sorpresivamente ha entendido que AMLO y su partido Morena no son invencibles. Esto ha generado en el ánimo de la ciudadanía una posibilidad seria de cambiar el rumbo del país, un rumbo que sea impuesto autoritariamente desde el Palacio Nacional. Parece imposible, pero un político con el olfato de un real animal político le ha dado a la ciudadanía una causa común por la cual unirse, independientemente de las afinidades políticas de cada ciudadano. Recordemos la vieja máxima de divide y vencerás, y vislumbremos la inmensa posibilidad que hoy ya es una realidad de altas posibilidades de concretarse. Une y te vencerán. Todo indica que en la mente del mandatario de Palacio sigue prevaleciendo que si sus opositores siguen convocando a manifestaciones, él, precisamente él, las replicará. Y las replicará a la vieja usanza, hoy de nuevo puesta de moda, con dádivas, con tortas, con refrescos y con algo de dinero, acarrear ciudadanos a una manifestación que la principal característica que guarda es que nadie sabe con exactitud el motivo por el cual lo acarrean. En contraposición, lo sucedido este último 26 de febrero de este año, más de 120 ciudades de todo el país se movilizaron en un acto voluntario, el cual se puede confirmar con toda certeza. Fue un acto voluntario. Es un acto patriótico por la defensa de la democracia de nuestro país.
Amigos del auditorio, se unen las cámaras de comercio en la región con el objetivo común, crecer de manera estratégica en beneficio de sus agremiados. Javier Frías, te escuchamos.
Con el objetivo de impulsar el sector terciario de la región, las cámaras de comercio en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Compostela se unen en una alianza inédita. De ello nos habla la presidenta saliente de la Canaco Servitur en Puerto Vallarta, Fernanda Arriola Bracamontes.
Es un ejercicio muy positivo en donde los afiliados de las tres cámaras vienen, conviven y empiezan a hacer estas alianzas estratégicas, y estos eventos es en donde se dan los negocios. Así que pues están muy contentos y se van a empezar a hacer estos eventos cada vez más más seguidos. Esperemos que una vez cada mes y medio, para que todos puedan venir a convivir y pues hacer su chamba, su negocio.
Y es que la colaboración estrecha en la región es de suma importancia, destacó Carlos Díaz Díaz, presidente de la Canaco en Compostela.
La tendencia nuestra que estamos iniciando fuertemente es estar en colaboración estrecha, en trabajos conjuntos, en un hermanamiento real, que tenemos demasiadas cosas que nos unen.
Uno de los objetivos, señaló por su parte Lorena Beltrán, presidente de la Canacope en la región, es que la economía perme en todos los sectores.
Que el sector productivo de Puerto Vallarta hoy más que nunca necesita tener sí o sí una representatividad digna, y sobre todo pues que ver a los líderes, a los presidentes de cámara, que estamos primeros en una misma visión en cómo poder generar estructuras, alianzas, y pues bueno, más que nunca hoy la derrama económica en Puerto Vallarta necesita permear en todas las áreas, con todos nuestros empresarios.
Con alianzas como esta, el sector comercial de la región se consolida para poder fortalecer vínculos de colaboración y negocio que dé como resultado una mayor derrama económica. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, pues nos vamos. Nada más comentarles que durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Tamaulipas sostuvo una llamada telefónica con el presidente en el que le informó sobre la muerte de dos de las personas secuestradas, cuatro ciudadanos estadounidenses que habían sido secuestrados en Matamoros el viernes 3 de marzo, el pasado fin de semana. Pues ya fueron encontrados dos con vida y dos sin ella. Por lo pronto, estos últimos dos que habían sido privados de su libertad, pues seguramente empezarán a decir cómo fue todo hace aproximadamente, pues, ¿qué? Como hora y media, dos horas. Notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro estadounidenses hace 35 minutos, ya que fue plenamente confirmado por la fiscalía. De los cuatro, hay dos fallecidos, una persona herida y otra con vida. Así lo dijo Américo Villarreal vía telefónica al presidente de México. Con esto nos vamos, amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Jonathan, Javier Frías, Daniel Valencia, Enrique Telles, gracias, te enviamos saludos. Y de la misma forma a nuestro productor, el ingeniero José Isabel Gómez. A las 11 de la mañana, en el espacio de Todas las Voces Cuentan, yo los invito a todos a que escuchen este especial de las radiodifusoras de Radio Universidad de Guadalajara. Somos todas en punto de las 11 de la mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.